Por las frecuencias internacionales de Radio Habana Cuba, ya estamos en contacto. Cordiales 73 y que tengan un simpo de 5 veces 5.
Desde Radio Habana Cuba estamos ya transmitiendo otro programa de En Contacto. Les habla María Elena Calderín junto a nuestro realizador de sonido Alejandro García. En el estudio 2 y en conexión digital con el profesor Arnaldo Coro Antich desde el estudio remoto en su casa. Coro nos promete un programa muy especial para hoy, presentando una noticia de gran interés para los amantes de la radioafición transmisorista, es decir, las personas que cuentan con sus propias estaciones, que operan en el rango de frecuencias asignadas a los llamados servicios de aficionados y servicios de aficionados por satélite, de acuerdo con la nomenclatura de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el órgano especializado de las Naciones Unidas. Adelante, pues, profesor Coro.
Saludos, María Elena y Alejandro, así como, por supuesto, a todos nuestros oyentes habituales y también a los que por primera vez entran en contacto con nosotros. Hoy les presento un programa muy, pero muy especial, describiendo el más reciente reporte sobre el pronóstico del ciclo solar 25, el cual hasta ahora se estaba presentando como al menos igual o incluso más débil que el debilucho ciclo solar 24, que en estos momentos está agonizando. Ya comienzo a leer despacio el muy interesante informe que está en franca contradicción con todos los pronósticos que hemos visto hasta ahora, y aquí dice así: nuevas previsiones del ciclo solar 25 contrarrestan al consenso. Ese es el título del trabajo científico. El controversial informe fue producido por un grupo de científicos asociados en el Centro Nacional de Investigación Atmosférica de la Universidad de Maryland en Estados Unidos, el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA y otras instituciones, que nos presentan lo descrito por otros expertos como una predicción audaz, sobre todo cómo se desarrollará el ciclo solar 25. En este documento científico de valor, titulado Ciclos de Actividad Magnética Superpuestos y Números de Manchas Solares, así se llama, predicción del ciclo 25 de amplitud de manchas solares, ese es el subtítulo, se afirma que el próximo ciclo de manchas solares será de grandes proporciones. Escuchen bien esto, este dice que será de grandes proporciones, este informe. Lo repito, este documento afirma que el próximo ciclo de manchas solares será de grandes proporciones. El pronóstico contrasta de verdad con el consenso de los pronosticadores que predicen que la magnitud del naciente ciclo 25 puede no ser muy diferente del actual ciclo solar 24, que ha alcanzado su punto más bajo y está navegando por el nadir o mínimo. Desde los albores de la astronomía observacional moderna, actual, las manchas solares han presentado un desafío para la comprensión. Su variación cuasi periódica en número, notada por primera vez hace 160 años, estimula el interés de toda la comunidad hasta el día de hoy. Genera un gran interés a nivel mundial en la ciencia. Una gran cantidad de técnicas pueden explicar los puntos de referencia temporales, la forma geométrica y la amplitud de los ciclos de manchas solares. Sin embargo, pronosticar estas características con precisión por adelantado sigue siendo un tremendo reto, muy difícil. Y continúo leyendo el resumen del informe científico, que analiza lo ocurrido desde el año 1749, mes tras mes, uno por uno. El documento señala que estudios recientes han ilustrado una relación entre el ciclo magnético Hale de 22 años del Sol y la producción de puntos y patrones del ciclo de manchas solares, pero no predice la amplitud del ciclo. El uso discreto de la llamada transformada matemática de Hilbert se transforma en 270 años de números de manchas solares compilados mensualmente para identificar de manera sólida los llamados eventos de terminación, puntos de referencia que marcan el inicio y el final de los ciclos de actividad solar y de manchas solares. Y ahora viene lo que me parece que es lo más interesante y lo mejor aquí en contacto. Los autores dicen que traen una relación entre el espaciado temporal de los terminadores y la magnitud de los ciclos de manchas solares, según explican en el resumen. Y dicen más adelante, dada esta relación y nuestra predicción de un evento de terminación en el año 2020, como el actual, deducimos que el ciclo solar 25 tendrá una magnitud que rivalizará en las primeras desde que comenzaron los registros, es decir, va a ser intenso. Este resultado, obviamente, contrastaría con lo estimado hasta ahora como un consenso de la comunidad científica sobre la magnitud del ciclo solar 25, que viene siendo muy débil. Según el artículo que dice más adelante, los ciclos solares de baja amplitud parecen corresponder con terminadores muy separados, mientras que los ciclos de mayor amplitud corresponden a terminadores más estrechamente separados. Dicen en su reporte que su mejor estimado para la máxima amplitud de manchas solares del ciclo solar 25, el próximo, es de 233 puntos, intenso, con una confianza del 68% de que la amplitud caerá en el rango entre 204 y 254 puntos. Por su importancia voy a repetir este dato. Dicen en el reporte que su mejor estimado para la amplitud, el número de manchas solares que alcanzará el siglo XXV, es de 233 puntos, con una confianza estadística del 68% de que la amplitud caerá entre 204 y 254 puntos. Será un ciclo realmente muy intenso, según señala la publicación. Dicen los científicos, predecimos con un 95% de confianza que la amplitud del ciclo solar 25 caerá entre 153 y 305 puntos. Este otro dato también que acota el dato. Lo repito por lo interesante. Predecimos, dicen los científicos, que con un 95% de confiabilidad estadística que la amplitud del ciclo 25 caerá entre 153 y 305 puntos. Muchísimo más que los pronósticos hasta ahora de ese ciclo dados por los pronosticadores anteriores. Los investigadores reconocen que su pronóstico está fuera del consenso científico. Lo admiten, sí, dicen así, está fuera, basado en diferentes paradigmas. Y añaden, en los próximos meses, a medida que el siglo 25 madure, será evidente cuál de estos paradigmas es más relevante, dice el propio documento. Indicaciones muy tempranas del patrón de manchas solares en latitudes más altas que el promedio, o sea, 40 grados de latitud, porque históricamente la aparición de manchas de alta latitud se ha asociado con el desarrollo del ciclo de manchas solares de gran amplitud, intensos. Solo el tiempo dirá lo que va a suceder.
Sí, estoy segura que les ha interesado mucho el tema tratado hoy en este programa En Contacto. Envíen sus puntos de vista a la dirección electrónica info@net.cu. E iniciaremos así un debate abierto sobre el tema.
Radio Cubana, sonido para ver.
QSL, sí, QSL en el aire para el reporte de recepción que les leo a continuación con mucha satisfacción. Reporte de escucha desde el oriente cubano, enviado por Osmani Cabrera Herrera. Dice así, una vez más espero que mi pequeña contribución sea de interés para el departamento técnico y me lo hagan saber con su QSL y otros detalles de la emisora, cuando se establezca el correo postal en el país. Desde la ciudad de Holguín, en Cuba, su fiel oyente Osmani Cabrera Herrera. Dice el reporte de recepción, emisora Radio Habana Cuba, día 13 de julio, a las 0302 UTC, frecuencia 5040 kHz, banda de 60 metros. SIMPO 33343, idioma español, lugar de escucha, Holguín, Cuba. Receptor un HQ500, antena telescópica más hilo de 6 metros. Suplementada la antena telescópica con el hilo de 6 metros, dice Osmani. Los comentarios. Estoy escuchando en este momento un servicio de noticias, nos dice. Dirigí correspondencia a Osmani Cabrera Herrera, PO Box 177, Holguín 1, Holguín 80100, Cuba. Bueno, como siempre hacemos, enseguida le enviamos a Osmani por el correo electrónico la respuesta que leo a continuación. Muchas gracias, amigo Osmani, por tu reporte de los 5040 kHz, que tiene 100 kW de potencia, te informamos, y antena dipolo para banda tropical de 60 metros. En cuanto se pueda, te enviamos QSL física de la emisora. Tus reportes son de gran valor e interés para nuestro equipo técnico de trabajo, del cual formo parte junto al técnico Argelio Rodríguez, nuestro jefe técnico aquí en Radio Habana. Cuando pueda, compara la recepción de 5025 Radio Rebelde, 5025, que tiene 50 kW y una antena dipolo un poco diferente en cuanto a altura a la de 5040. Ambas se transmiten desde el mismo centro transmisor de la empresa Radio Cuba, situado en el poblado de Bauta, provincia de Artemisa, en el occidente cubano. Y ahora, un excelente ejemplo de cómo los radioaficionados participan en las más disímiles situaciones de emergencias. Escuchen el caso del avión ambulancia chileno que perdió totalmente las comunicaciones mientras volaba sobre una apartada zona del Océano Pacífico en una misión de rescate a un enfermo. El pasado 9 de julio, un avión ambulancia en ruta desde Santiago de Chile a la isla de Pascua en el Océano Pacífico perdió las comunicaciones con el control de vuelo, estando a más de 1,000 millas náuticas de tierra firme, sin comunicaciones. El piloto acudió entonces a la frecuencia de la cadena peruana de socorro en la banda de los 40 metros de radioaficionado por los 7,100 kHz, para pedir auxilio y para su suerte estaban Guillermo OA4DTU y Giancarlo OA4DCN en la frecuencia conversando. Escucharon el llamado de emergencia. Guillermo le respondió al piloto y luego se comunicó con el Control Aéreo Oceánico de Chile, la entidad oficial a cargo del sistema, quienes ya estaban en alerta debido a que se había perdido el contacto con la ambulancia aérea, algo que presagiaba algún desastre, por supuesto. El equipo de ondas cortas en Isla de Pascua, el HF, no estaba en operación en las frecuencias aeronáuticas en ese momento, lo que les complicaba la situación a los controladores. Bueno, después de algunas llamadas telefónicas a la entidad, el control de tráfico aéreo oceánico, indicándoles la posición y ruta del avión, según explicaba el piloto. A las 04:30 horas UTC aproximadamente, el piloto reportó contacto en banda de VHF de aviación de 110 a 136 MHz con la torre de control de la isla de Pascua y haber recibido las correspondientes instrucciones para su descenso y aterrizaje en ese aeropuerto. Esto provocó una gran alegría y tranquilidad en todas las personas involucradas en el esfuerzo de comunicaciones de emergencia. El piloto de la aeronave se comunicó después telefónicamente con Guillermo para agradecerle su ayuda. Y algo muy interesante, le envió por WhatsApp una foto del avión en la pista mientras esperaban al paciente que debía ser trasladado de la isla de Pascua a Santiago de Chile para que lo atendieran allí. Esta operación de emergencia duró cerca de 3 horas, desde el contacto inicial hasta la llegada del avión ambulancia a su destino, habiéndose recibido el agradecimiento del control oceánico para Guillermo y la cadena peruana de socorro. Una vez más, con gran satisfacción, como radioaficionado que soy, se confirma el rol positivo de los radioamateurs en situaciones de emergencia. En contacto, envía por este medio las más calurosas felicitaciones para los radioaficionados peruanos involucrados por su excelente ayuda a un avión sin comunicaciones con los controladores de vuelo. Y ahora otro QSL en el aire, pero muy especial, porque llegó a nuestro buzón meses después de haber sido enviado. Algo sorprendente. El mensaje recorrió a muchos servidores de internet hasta que finalmente lo he podido leer. Pero llegó. Dice así en idioma portugués. Informe de reservado a Escuta. Radio Habana, Cuba. Día de escuta 2304 de 2020, o sea, del mes de abril, 23 de abril. Horario de escucha de las 01:001 a las 02:20 horas UTC. Frecuencia 11.700. Pues esa frecuencia ya no la estamos utilizando. Estamos ahora en 11.800 en lugar de 11.700. Lengua español. Local de transmisado Titán Quibicán, o sea, el centro transmisor. Programa Noticias. Detalles. Presentando en voz masculina y femenina. El SIMPO 45433. Local de escuta Formiga MG Brasil. Modo de escucha receptor SDR. Antena alambre largo con válvula 9x1, 15 metros de antena. Diexista, el nombre del colega que nos manda el reporte, Ortón Marcos Alves Couto, su indicativo es P-Epsilon-4430-SWL, y le agradecemos mucho a este amigo el reporte. El horario de escucha es interesante desde el punto de vista de la hora en que captó la transmisión dirigida en idioma español.
Usted no tiene que ser coleccionista para escuchar un programa como este. Basta con tener curiosidad.
El mundo de la filatelia, programa de Radio Habana Cuba, es una ventana abierta para conocedores e interesados por los sellos de correo, emisiones, competencias, diseño, historia y exclusividades.
En esta era digital, el sello permanece vivo. Confírmelo cada domingo a las 7:10 y 10:10 de la mañana, a las 18:27 de la tarde y 3:10 de la madrugada del lunes.
El mundo de la filatelia, una propuesta de Radio Habana Cuba.
Efectivamente, uno de los programas de mayor audiencia de nuestra emisora es El Mundo de la Filatelia, que también forma parte de las interesantes ofertas de los fines de semana, junto a En Compañía del Doctor, y por supuesto, este es su programa En Contacto. Ahora más informaciones de temas relacionados con la radio para usted. El pasado viernes, en hora de la noche, la capital cubana se vio afectada por una línea de tormentas eléctricas de gran intensidad, muy intensa, la cual en su momento, en momento pico, produjo descargas eléctricas a razón de hasta 60 por minuto, una cada segundo. Descrito esto por los meteorólogos como una frecuencia muy elevada de descargas atmosféricas. Los rayos cayeron en muchos edificios altos, torres de televisión y líneas eléctricas de alta tensión, produciendo muchas averías, sobre todo en equipos electrónicos. Como siempre recordamos a nuestros oyentes, y aquí un caso más, la necesidad de desconectar todas las antenas y equipos electrónicos ante nada más que la escucha de truenos lejanos. Y por supuesto, les recomiendo a los radioescuchas y radioaficionados que tienen antenas exteriores dejarlas siempre desconectadas cuando no las estén usando. Y ahora, el resumen de la actividad solar al final del programa. Sigue el sol muy, pero muy tranquilo, con el índice de flujo en las 10,7 centímetros de longitud de onda, por debajo de 68 unidades. Esto está muy próximo a los mínimos jamás registrados desde 1947, cuando el investigador científico canadiense, profesor Arthur Covington, midió por primera vez la energía proveniente del sol en esa banda de microondas de los 10,7 centímetros, 2.800 MHz. Por cierto, les digo que la afectación a la radiopropagación en las bandas de 3 a 30 MHz, debido a la muy baja actividad solar, sigue siendo muy marcada. Pésimas condiciones en frecuencias altas.
Y hasta aquí el programa En Contacto de Radio Habana Cuba. Trabajamos hoy
En el guión, el profesor Arnaldo Coro Antich. Asesor, Ignacio Canel. En el control del sonido, Alejandro García. Les habla María Elena Calderín.